¿Tienes miedo? ¿Che culo? Esa frase, mis hermanos, la he escuchado toda mi vida, desde que era niño y comencé a tener miedo a la oscuridad, que ya de grande le seguí teniendo miedo, pasando por la etapa en que tus amigos te incitan o te retan a hacer algo y la manera de convencerte es, ¿te da miedo? ¿Pinche culo? O hasta llegar a mi etapa adulta en la que el miedo jamás se ha separado de mí. A ver, puede cambiar el cómo y el por qué, pero su presencia pareciera ser eterna. Yo comentaba con Gaby alguna vez que es impresionante cómo el querer llegar a, gracias a Dios, a donde ustedes me permitieron, lo que te impulsa es el hambre. Cuando eres jodido, el hambre te impulsa, quiero ganar más, quiero llegar a más lados, quiero lograr mejores cosas, quiero mi casa, quiero un carro que no se apague cada 2 cuadras o que no se caliente. El hambre te hace llegar, pero el miedo te hace mantenerte. Porque yo pensé que una vez que llegáramos a cierto nivel de vida, yo iba a poder relajarme. Y no, mis hermanos. Entra más este miedo a no quiero perderme de lo que ya tengo. Y me di cuenta que yo, como muchos de ustedes, le tengo miedo al fracaso. O mejor dicho, le tenía miedo al fracaso. De eso vamos a hablar hoy, mis hermanos. Primero quiero saludar a mi maravilloso equipo de producción, los Animaniacs. Está el señor Luis Coria, la señorita Rachel Acosta, que hoy viene como la Chilindrina. Está bien, Chayo vino de Doña Florinda. El señor Derek y Saúl Vázquez y Brian, que está cagado de risa de aquel lado. Que por si algunos preguntan, Brian es el encargado de subtitularlos cabareteando. Entonces, Brian, dicen por ahí, se regaña en privado y se felicita en público. Yo te voy a felicitar porque la gente en los comentarios ponen que están muy chidos los subtítulos. Entonces, el señor Brian Ramos, que ya eres Brian, antes eras Brian. ¡Un aplauso para Brian Ramos! Nadie quería hacer los subtítulos, se la dieron al más pendejo. No. Y mira que le fue bien. En fin, si nos vamos a la definición de la palabra miedo, encontraremos que es la angustia por un riesgo o un daño, sea real o imaginario. ¿Ok? Esos que te dicen, güey, no le puedes tener miedo a algo que no existe, algo que no puedes ver. Claro que se puede. El miedo no le importa si es real o imaginario. Por eso se les llama miedos irracionales. Pero también el miedo es el recelo o aprensión a que suceda algo contrario a lo que deseamos. Ojo con esto. Tenemos miedo a que pase algo que no era lo que nosotros deseábamos. Eso se me hizo muy poderoso. Y el miedo puede ser causado por algo o alguien a quien podemos ver o no. Y aquí entran, fíjate bien, cuando es por algo que podemos ver, pudiera pensarse que es el miedo más natural y el más antiguo. Yo me imagino a un hombre de las cavernas teniendo miedo de un depredador o de los miembros de otra tribu. O sea, el miedo a que vengan y nos partan la madre y se cojan a nuestras viejas y nos maten a todos, es un miedo a algo real. El miedo a que se los coma un dientes de sable o cual sea el puto animal en ese entonces que se alimentaba de humanos. Pero también podemos tener miedo a cosas que no podemos ver, que no quiere decir que no existan. Porque, por ejemplo, el miedo a las cosas que no existen, pues son miedos a criaturas fantásticas, supersticiones, etc. Pero también está el miedo a enfermarse. ¿Okay? Esto lo vivimos apenas en pandemia. No podíamos ver el virus. No podíamos ver así a simple vista quién estaba contagiado y quién no. Y teníamos un miedo cabrón, que aquí el miedo acompañó a la gente inteligente. Ahí sí hay que envidiarle mucho a los pendejos. Los covidiotas no tenían miedo. La gente pendeja decía, nah, yo ni creo que exista el virus. Ah, bueno, millones de contagios a nivel mundial diarios. Pero ellos decían, yo no creo en eso. Y hasta la fecha hay quienes dicen que no existió. Pero estaba ahí. También le podemos tener miedo a virus, a bacterias, que a ver, existen, pero no las podemos ver a menos que usemos un aumento o un microscopio, etcétera, etcétera. Pero el miedo al fracaso, ¿por qué le tenemos miedo al fracaso? Aquí voy a presionar a mi maravilloso equipo de producción. y les voy a preguntar a qué le tienen miedo. Señorita Rachel, comienzo con usted. ¿A qué le tiene miedo?
A las agujas.
¿A las agujas?
Al rechazo.
¿Al rechazo de quién?
De una futura pareja sentimental.
De una futura pareja sentimental. Ok. Uh-huh. Es un miedo bastante común. Uh-huh. Señor, ¿nada más? Uh-huh. Ok. Señor Derek, ¿a qué le tiene miedo, aparte de migración? Migración y el hombre blanco, hijo.
No sé. O sea, no sabe. Hay cosas que, o sea, que sí me brincan así un poquito que digo, a la madre.
¿Cómo cuál? Pero,
no sé, a veces a...
¿Qué tiene miedo, Jota?
Es que no sé, o sea, trato de imaginar, pero, o sea, no hay en sí algo que, me, que en verdad me cause miedo.
Nada en específico.
No. ¿La soledad? No.
Guau, chingas, no, ¿por qué dices
no,
eso?
No, porque... No, la soledad no.
¿No, ¿no le tiene miedo a la soledad?
No. No, pero en sí algo que en verdad me cause miedo, 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 no.
Ok. ¿Tú no tienes miedo al fracaso tampoco?
Más o menos.
¿Cómo que te da miedo? En... ¿A qué llamarías tu fracaso, por ejemplo? ¿Qué llama Derek en su vida un fracaso?
Para mí, fracaso sería, por ejemplo, no llegar a ser lo que yo tanto visualicé de sí, de ser yo.
Ok. O sea, ¿y qué visualizó usted para ser?
Yo visualizo ser... Sueño con ser una leyenda. Me gustaría que el día que yo muera, la gente me siga recordando y así es como si...
Que las leyendas se mueren a los 27, ¿eh?
Como un rockstar.
¿Chingue su madre?
Sí.
Ok. Señor Luis Coria, ¿usted a qué le tiene miedo?
Desde niño me daba miedo morir. La sensación de qué pasa después.
¿Miedo a la muerte?
Sí.
Ok.
Y ya cuando nació mi hija, el miedo a morir se incrementó un poquito por la cuestión de...
¿Qué va a ser de ella?
Sí, de no dejarla sin nada, pues. Claro. Y más ahorita que, no sé, una casa o algo que por lo menos tenga donde vivir. Eso.
Bien
sí,
ahí.
Bien cabrón.
Para usted, ¿qué es el fracaso, señor Luis Coria?
Pues yo creo que ahorita sería no dejarle nada a mi hija.
Eso sería un fracaso. Sí. Perfecto. Señor Rodrigo González y Brian Dano, los voy a pedir que se acerquen aquí al micrófono.
Brian no puede hablar.
¿Por qué?
Ando un poquito enfermo.
Anda enfermo. Pues que, por lo que me dice el staff, siempre.
Ese es Derek.
Traes voz de Don Cepi, mijo.
Ándale.
¿A qué le tiene miedo, Brian? Acérquese al micrófono.
A la muerte también.
¿A la muerte tuya?
Sí, a la muerte mía. Porque no sé... Si existe algo más allá, está chido, porque trasciendes, ¿no?
Perfecto.
Pero el hecho de que no haya nada me genera una intriga, el hecho simplemente que se apaguen las luces y ya, porque se queda aquí familia, amigos, trabajo, todo lo que construiste ya no existe, o sea, ya no hay una segunda oportunidad.
Eso totalmente. Es lo que me da, ¿y a qué miedo considera usted un fracaso, señor?
A no cumplir, no sé, alguno de los proyectos que me proponga, ¿sabes?
Ok. O sea, ¿qué proyecto traes ahorita?
Estoy haciendo algunas cosas audiovisuales con un amigo, entonces es como que qué poco.
Están grabándose cogiendo.
Sí. Okay, sí, bien, sí. Bien. $7 en OnlyFans.
Ah, oh, estás caro, güey. Sí. Estás más caro que Carelli, güey.
Es que le pedí asesoría.
Muy bien. Señor Rodrigo González, a.k.a. Danielito.
El hermano malo. ¿Yo a qué le tengo miedo? A las arañas. A las arañas sí le tengo miedo un poquito.
Ok. Entonces, nunca salgas de peda con Brian y Derek.
No.
Te levantan cada cosa, güey.
Sí, me imagino.
Hijo de su puta madre, estas no bailan, les echaron ride. ¿Y a qué consideras tú un fracaso?
Yo siento que el fracaso está nada más en la mente.
En la
yo
mente.
Yo no le considero, yo a ningunas cosas que he pasado en mi vida las considero como fracaso, sino como aprendizaje.
Nice. Gran respuesta. Perfecto. Ahí está la opinión del staff. Déjenme les comento así rapidito que el miedo a la muerte es de los más comunes. La gente tiene miedo a morirse. En mi caso era miedo a que se me muera alguien. Ese era mi miedo. O sea, tanto como morirme yo decía, pues ni voy a sentir nada. O sea, vamos a ponernos prácticos. Si solo existe esta vida, ¿sí? O sea, si al morir ya no hay nada, pues ni nos vamos a enterar. Sí, o sea, no vamos a sentir absolutamente nada. Y si existe una vida después de esta vida, que es algo en lo que yo creo firmemente, no lo voy a manejar como un tema de religión, solo creo que toda la energía se tiene que juntar en algún lado y somos energía. somos materia y energía y no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Eso me enseñaron en primaria y se me quedó muy grabado. Entonces, de corazón creo que cuando se acabe este envase, algo más va a haber. A mí me mamaría que te convirtieras en una bola de energía y viajaras por el espacio y pudieras viajar en el espacio y tiempo. Se me hace un paraíso mamalón. Imagínense poder viajar y decir, voy a ir a uno de los toquines que hacían los Beatles cuando iban empezando. Qué chingón sería poder ver eso, estar ahí como que nadie te ve. O qué chingón sería ver, ¿a poco sí existieron los dinosaurios y cómo eran? Imagínate llegar y que no son como los huesos que armamos nosotros, que nada que ver. Y que el pinche Tiranosaurio Rex no suena, que suene, ¡cuac! No, sería la mamada ver eso, ¿ok? Pero ahí les va. ¿Qué es el fracaso? Eso habría que definirlo. ¿Y por qué le tenemos tanto miedo? El fracaso está definido como un malogro o un resultado adverso de una empresa o negocio. Busqué chingo de definiciones y siempre se refiere a... Cuando dice empresa, no se refiere a una empresa como con gerentes. No, no, no. Se refiere a un emprendimiento, a un proyecto, por así decirlo, o un negocio. Y digo, entonces, no es a una persona. Sí, porque si es una realización o un negocio, ¿por qué nos da miedo a las personas? Bueno, me puse a buscar sinónimos de fracaso y me encontré revés, decepción, caída, fallo, descalabro y frustración. De acuerdo con estas definiciones, el miedo al fracaso no nada más es miedo a caer o fallar, es miedo a vivir una decepción. Es el miedo al que tenemos, es a vivir la frustración que se apodere en nosotros por algo que no pudimos hacer. Porque la frustración no es más que la respuesta emocional común que se experimenta cuando tienes un deseo y no logras cumplirlo. Todo el pedo es eso. Tenemos miedo a la frustración, que es no cumplir un deseo. ¿Qué es un deseo? Pues es el movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Porque hay gente que confunde necesidad con deseo. Hay una enorme diferencia. Por ejemplo, el placer, que viene siendo como una parte del deseo, está ligado a placer una necesidad, pero el deseo en sí no siempre involucra una necesidad. Lo voy a explicar. La diferencia entre deseo y necesidad. Yo necesito subirme al escenario a dar show. ¿Ok? Físicamente lo necesito. O sea, soy adicto al escenario. Tan necesito subirme al escenario como necesito un cigarro, ¿ok? Que dices, y parece más un deseo, parece más, ¿cómo te diré? Parece más un anhelo, pero no, porque ya lo he hecho, ¿sí? O sea, ya he fumado, ya he subido un escenario, pero es el volver a estar ahí, se vuelve una necesidad tanto física como psicológica. Y no hay nada que dé más placer que satisfacer una necesidad. Pongo un ejemplo que les va a sonar bien pendejo, pero se los juro que es un buen pedo. ¿Alguna vez les ha pasado que te dan ganas de hacer pipí y no hay un baño cerca? ¿O pasa que de repente te dan ganas de pipí en pleno vuelo y te dicen, el baño está cerrado porque está tapado, no sé? ¿O ya no pueden entrar al baño porque ya vamos a aterrizar? Dices, chinga tu madre, y aterrizas y te dicen, vamos a esperar 10 minutos a que nos den puerta. Y tú estás arañándote los cachetes porque la sobrecargo no te da chance de ir a hacer pipí. Y estás concentrado, apretando todo lo apretable. O puede ser que te estés cagando, pero yo estoy con hacer pipí, ¿ok? O vas en un carro, o estás en un elevador atrapado, o estás muy lejos de casa y eres de los que no puede hacer del baño en otro lado. Imagínate que tienes un chingo de ganas de hacer pipí. Y por fin llegas a un baño y sueltas. Yo les expliqué en un monólogo que esa sensación, cuando tenías muchas ganas de hacer pipí y por fin lo haces, se parece un chingo al orgasmo de hombre. Y las mujeres van a decir, no mames, así se siente. Se siente como muchas ganas de hacer pipí y por fin haces. Se siente como un escalofrío así en la espalda. Y ¡ah, con su pinche madre! ¿No? Eso es satisfacer una necesidad. Eso es placer. Puede ser con una persona que tiene mucha hambre y de repente le dan algo de comer. El primer mordisco es, oh, su puta madre, es casi sexual. O cuando tienes mucho sueño y en el camión ya te vas durmiendo y vas así como, oh, está llegando a la casa. Y luego llegas a tu casa y luego no hay nada de cenar y tienes que ir a comprar algo y luego te haces de cenar y estás y ya tengo mucho sueño. Y te das un bañito de agua caliente y te tapas con las sábanas y, oh, su puta madre. Eso es placer, ¿ok? O hace mucho que no coges y ese día te aflojan. Eso es placer, satisfacer una necesidad. Pero cuando se cumple un deseo, fíjate qué curioso, no siempre es placentero, ¿eh? No siempre. Hoy precisamente camino para acá, para el estudio, vengo viendo Twitter y una morra, pues yo propongo que volvamos a hacer tabú el sexo. Pero tuiteó, hoy por fin me cogí a un güey que me quería dar desde que estaba chiquita. No especificó cuántos años. Quiero pensar que es una señora de mi edad y se refería a cuando era veinteañera. No lo sé. Pero chingo de viejas pusieron, jajaja, ja, ja, sí, por dos. Me ha pasado, sí soy. Y las mamadas que ponen las mujeres. Y entre los comentarios, porque yo soy chismoso y leo comentarios, una chica le pregunta, ¿y qué tal estuvo? Y ella puso, meh. O sea, tuiteas, hoy por fin me cogí al güey que me quise coger desde hace muchos años. ¿Qué tal estuvo? Si ves la diferencia entre el casi orgasmo que es hacer pipí después de aguantarte o dormirte después de muchas horas sin sueño, con cumplir un deseo, y de estos hay muchos, por lo visto, porque en los comentarios, tanto hombres como mujeres, ponían, yo le traía ganas a la inalcanzable, y cuando por fin aflojó, la neta estuvo bien X. Dice, si era algo que deseabas con tantas ganas, ¿por qué no te causó placer? Esto se me hizo interesante, mis hermanos, porque resulta ser que una vez que se cumple el deseo, te queda un dejo de tristeza, porque o bien no era lo que tú esperabas, o porque ya no tienes más ese deseo. Les va a sonar bien pendejo, pero es muy común que alguien tiene un deseo de muchos años y cuando por fin lo logra, siente un vacío en su interior. Aquí les voy a contar la primera de tres anécdotas. Es momento. Es momento de contarles una anécdota. Cuando tu servidor tuvo la bendición y la enorme oportunidad de presentarse en el Auditorio Nacional, que esto fue a finales del 2015, si no mal recuerdo, primero iba muy asustado porque uno de los tramoyistas me dijo, ¿conoces la maldición del Auditorio Nacional? Yo no. Bueno, este escenario o impulsa la carrera de un artista o lo sepulta. Chingo de artistas se presentaron en el Auditorio Nacional y luego se fueron para abajo. Y yo me acuerdo que le he dicho, qué hijo de puta por decirme esto a 5 minutos de salir al escenario. Si ese era el pensamiento que traía en la cabeza. Salgo al escenario, pude disfrutar el show. Y cuando termina este show y están amigos, familiares, y fue un momento mágico, quienes estuvieron ahí cuando grabamos y ya saben que fue pura magia. De hecho, se improvisó una parte del monólogo cuando hago así como tiburón y yo me la pasé de puta madre en ese monólogo porque me reía mucho haciendo mi imitación de tiburón y luego me equivoqué en otro monólogo y eso me llevó a improvisar un chistín. Esa noche todo salió bien, ¿va? Me acuerdo que ya estoy en el hotel cambiándome, me di un baño, me acuesto a dormir y a partir de que me desperté al día siguiente y durante 2 semanas estuve hundido, depresivo, maníaco. Nada me hacía sentir bien. Fueron 2-3 semanitas nacas en las que yo decía, ¿por qué me siento así, hombre? Si acabo de lograr algo bien chingón. Eso pasa cuando se cumple un deseo. Dicen por ahí que lo peor que le puede pasar a un deseo es que no se cumpla, porque nos da frustración, o que se cumpla, porque nos arrebatan ese deseo. Es como un carro cuya gasolina es el deseo de lograr algo, y una vez que lo consigues, ya no hay deseo, ya no hay gasolina, el carro ya no puede andar. Tal vez de ahí provenga la frase miedo al éxito. No lo sé. Pero entonces, ¿por qué relacionamos el fracaso con algo malo? Sí, o sea, ¿cuántos fracasos tiene una persona exitosa, que tú consideres exitosa, antes de conseguir su objetivo? Y ahí les va, les voy a soltar una cuanta data, ténganme paciencia, ¿ok? Me aluciné, ¿cómo medir el éxito, cómo medir el fracaso? Esto es subjetivo. Lo que yo considero un éxito para ustedes puede ser algo insignificante y viceversa. Por ejemplo, yo les puedo decir, mi deseo es, no sé, pesar 100 kilos, ¿no? Porque peso 120. Entonces, para mí bajar 20 kilos sería no mames. Pero para un güey que pesa 100 kilos va a decir, dude, no, yo peso 100 y sigo gordo. Y a lo mejor para un güey que pesa 70 kilos va a decir, no mames, pinches aspiraciones pedorras. A lo mejor algunos de tus compañeros va a decir, a mí mi mayor anhelo es entrar a trabajar en una empresa donde me paguen 15 mil pesos al mes. Y un güey que gana 50 va a decir, yo me doy un balazo si me pagan eso. Y un güey que gana 8 va a decir, ah, estaría con madre. Un güey que no trabaja va a decir, ¿ustedes para qué trabajan? Es relativo, ¿ok? La única manera que se me ocurrió era comparar a los mejores depredadores de la Tierra. Esto del mundo animal, ¿ok? Porque dije, en el mundo animal, el depredador se come a su presa, no por joder, lo hace por alimentarse. Entonces, ¿quiénes son los mejores depredadores? Yo pensé que iban a salir orcas, leones, qué sé yo. Ahí les va lo que encontré. Depende. Porque dice, los mejores depredadores del mundo animal, no se sabe cuál es el mejor, porque los expertos en el tema no se han puesto de acuerdo, ya que se evalúan distintos criterios. Por ejemplo, si son terrestres, anfibios, marinos, aéreos, si son insectos, si son microorganismos, etc. Depende si es en campo abierto, depende si es furtivo, o sea, escondido, ¿no? Depende si es en grupo, individual. Y depende de las cualidades del depredador y de la presa. Por ejemplo, está cabrón evaluar a, no sé, un camaleón que se alimenta de moscas. ¿Sí? O sea, que la diferencia de tamaños, una pinche mosquita y un camaleón son más largos, más grandes. Pues sí suena como ventajoso. Y no lo puedes comparar con un león intentando alimentarse de una cebra, que la cebra es más alta que el león. ¿Me explico? Y he visto videos donde cebras que se defienden y de un patín le desvían la mandíbula a una leona y queda hecha mierda. O sea, es distinto. Pero me encontré con el top. Nunca la vi venir. Y el mejor cazador es la libélula. Esta madre. No sé cómo les digan en su pueblo. Yo la he escuchado en inglés, Dragonfly, lo sé por una película que es la mamada, una película de superhéroes donde sale este güey, el violador, ¿cómo se llama? Drake Bell, gracias. Ni es violador, no, sí. ¿De qué está acusado?
Está acusado de abuso.
¿De abuso? Ah, bueno, el abusador, entonces. No sé, no me consta, pero no lo dudo. Bueno, esa película, véanla, es la mamada, ¿eh? Sale Leslie Nielsen, Kevin Hart, el malo, este Shooter McGavin, perdón que se me olvide el nombre del actor, pero es la mamada ese güey. En fin, la libélula tiene un porcentaje de efectividad de hasta 97%. Ojo, ¿por qué la libélula es tan eficiente? En primer lugar, esto ya es investigación por otro lado, Las libélulas existen desde antes de los dinosaurios. Hay fósiles que datan de hasta 320 millones de años. Quiere decir que la libélula ha estado en constante evolución Y esto le dejó una vista de 360 grados. La libélula puede ver todo a su alrededor. Son más rápidas que todas sus presas porque alcanzan velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Pueden ir a 50 kilómetros por hora y detenerse, que eso está bien cabrón. Pueden volar hacia atrás. Pueden virar a velocidades encabronadas. Y casi siempre, no siempre, pero casi siempre, atacan desde abajo para no ser detectadas. Lo cual se me hace súper gangsta. Son como un tiburón del reino de los insectos. Y por si esto fuera poco, ya hicieron estudios que demuestran que la libélula puede hacer predicciones en movimiento. Para entenderlo, me gustó un ejemplo, como cuando te avientan algo. ¿Ok? Cuando te avientan algo, de entrada requieres vista de profundidad, porque quienes desgraciadamente han perdido un ojo, despuesito de que lo pierden, no alcanzan a ver chido qué tan lejos está un objeto. ¿Ok? Ya después el cerebro trata de hacer ahí ajustes y pueden medio adivinar, pero nada como dos ojos para detectar qué tan lejos viene un objeto. Y, por ejemplo, un receptor de fútbol americano ve venir el balón y puede calcular, esto lo hacen sin pensar, automáticamente puede calcular más o menos por dónde va a caer el balón y puede acomodar el cuerpo para ir hacia esa dirección. Y he visto receptores que de repente ven que ya no van a llegar y se avientan. Vi un cabrón que la agarró de espaldas. De espaldas. Yo no sé qué tan común sea eso en el americano, pero el hijo de puta brincó hacia atrás a una mano completamente de espaldas, que dices, no mames. Bueno, eso lo pueden hacer las libélulas. Cuando vean viendo a la presa, y por decirte, ven que la presa hace un giro hacia la izquierda, ellos calculan a la velocidad a la que va, en qué momento debe girar para encontrársela en tal lugar. ¿Ok? Aparte de todas las ventajas físicas, tienen una ventaja a nivel cerebral con respecto a sus presas. Y la libélula puede mantener la vista siempre en su objetivo, no importa si el cuerpo se va moviendo, ellas mantienen siempre la vista fijada, como un misil de esos que persiguen en movimiento. Todo eso pueden hacer las libélulas y pueden ir cambiando la posición del cuerpo sin perder de vista el objetivo, sin perder la dirección que querían llevar en un principio. Se me hizo impresionante todo eso. Tengo a las leonas en el top de depredadores, que ojo con las leonas, las de veras, no sus mamadas de donde pisa leona la gata no deja. No, no eres leona, mija, no eres leona. De hecho, se me hace bien pendejo que se comparen con leonas, porque las leonas son un grupo de morras que se las coge el mismo güey y que todavía las pone a jalar, güey. ¿Eso quieren ser? Las que dicen, yo soy una leona, pues estás bien pendeja, porque quiere decir que son tú y otras 3-4 viejas con el mismo huevón que se las coge a todas y todavía les dice, vayan por comida, hijas de puta. Entonces, mejor escojan la vida negra, otra figura para potenciarse y sentirse empoderadas. Pero bueno, las leonas son famosas por su habilidad para cazar, por lo que George Schaller, un naturista alemán, estudió al león africano. Y este güey se mamó con la investigación que hizo. Él descubrió que las leonas son eficaces 14% de las veces contra damaliscos. Lo investigué, son antílopes. Ok, yo no puedo andar frente a damaliscos porque son antílopes. ¿No? Ok. A mí me hizo gracia, chinguen a su madre. 47% cuando cazan jabalíes verrugosos. Si no saben cuál es, como Pumba, de Timón y Pumba. 38% cuando cazan cebras y descubrió que si las leonas estaban escondidas en un matorral, su porcentaje de efectividad sube hasta 41% contra 12% en campo abierto, porque las leonas, estaba leyendo, leonas y leones cometen este error de corretear mucho tiempo a la presa. Entonces para ellos es un desgaste calórico y de energía obviamente mucho mayor. Y son mejores cazadoras de noche que de día. 33% contra 21% de efectividad. Luego me metí a Wikipedia para ver quién era el mejor depredador y algunos dicen que es el guepardo. No es Wolverine, es un como Chester Chetos, ¿Ok? Parecido. El guepardo, este cabrón tiene un porcentaje de 50% de efectividad.